¡Vámonos! ¡Ven para acá!
¡Vámonos!
¡Corrala, corrala, que ya está aquí la corrala! ¡Que ya está aquí la corrala, que ya está aquí la corrala! ¡Que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras! ¡Que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras! Hay directivo de libertad que más la llena. A que me quiere quitar, ay, donde yo duerma. Pero que mira qué motivo te soy yo. A que me tire la ropita a la calle, igual que si fuera la doble.
Bueno, pues con este flamenquito que nos recordaba y nos recuerda la lucha de la gente de la corrala y con el color amarillo de algunas camisetas que hemos visto hoy por ahí, donde se habla de stop desahucio, de poner fin a esa vulneración de derechos, tenemos que decir que hoy vamos a focalizarnos en el drama de los desahucios, en el drama de la gente que no tiene un sitio donde dormir, porque las vecinas de la corrala, María Ángeles, ha llegado el momento, ¿no? Llegó el desalojo, ese temido desalojo que parecía que no iba a llegar porque había ahí una mediación entre Junta de Andalucía, propietario del edificio, pero en fin, la corrala de la Utopía en Sevilla, que lo hemos tenido varias veces por aquí, además la que ha generado ese movimiento de corrala que se ha ido poco a poco extendiendo por el territorio, los han echado a la calle. Ellos se atrevieron a dar ese primer paso, ¿no? En nombre de la dignidad, de los derechos vulnerados, y sobre todo de la necesidad propia y la de muchos otros.
Bueno, hace ya dos días, sí, que están 25 personas durmiendo en la calle, quizás, como tú dices, por indiferencia de la administración o por, yo qué sé, por empantanarse las soluciones, por poca vergüenza en suma, ¿no? Porque así lo pensamos y lo sentimos en este programa. Que todos los desahucios, que todos los desalojos, que la falta de vivienda, que además es lo primero para vivir dignamente, es un motivo para ruborizarnos, que no se le puede dar la espalda y hay que decirlo en voz alta y, por supuesto, hay que estar ahí.
Bueno, pues nosotros hoy prestamos este espacio de radio para que se oigan las razones de estas mujeres y familias luchadoras que no tuvieron miedo, que dieron el primer paso para ser ellos dueñas de sus propias vidas, y que hoy en una plaza sevillana, bajo la intemperie, sobre todo bajo la intemperie de la indiferencia ante el ayuntamiento de la ciudad, que parece que ha sido uno de los propiciadores de que se les eche a la calle, siguen defendiendo su derecho a una vivienda digna.
Pero tampoco, que no se te olvide decir, Andrés, que no es nuestro único contenido, ¿eh? Que es muy en sintonía con esta lucha, con la pelea por los derechos básicos, con esta movilización desde abajo, está la PAP, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que es una expresión ciudadana que ha demostrado que es posible conseguir cosas cuando la gente se organiza y tiene un objetivo claro. Señales de Humo ha hablado con Ada Colau, su portavoz, y queremos que te quedes a escuchar esta entrevista intensa y repleta de energía. Y bueno, podríamos recuperar el grito que identifica a la PAP.
¿El sí se puede?
Sí se puede.
Bueno, pues con ese sí se puede y con nuestra mirada puesta, con todo el cariño y toda nuestra identificación que podamos con la gente que está en frente del Ayuntamiento de Sevilla, empieza este Señales de Humo y además, como siempre, nuestro vistazo al mundo, ese panel de actualidad en el que intentamos interpretarte muchos de los movimientos que ocurren a nuestro alrededor, que además bulle últimamente con información, noticias y sobre todo con cómo se va tejiendo, ¿verdad?, la información pública de tal manera que se le dé la espalda a los ciudadanos. La música que Javi habrá seleccionado, como siempre, acorde con la filosofía de este programa. Muchísimas ganas de que tú también te sumes a ese grito que decíamos antes, a ese sí se puede.
A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
La
Bueno, pues empezamos con este vistazo al mundo, como cada semana, ese detenernos un segundito en alguna de esas noticias que nos inquietan y señalando con algo más de profundidad esos titulares que a nuestro juicio conforman la realidad, pretenciosos que somos. Vamos allá, una noticia de calado ha sido la de Esperanza Aguirre huyendo de la policía. Supongo que luego haremos humor.
Pero yo pensé, bueno, ya, luego yo pensé no, que no, tú no ibas a contar estas cosas.
Ya os estáis riendo. Bueno, para mí la noticia no es el humor que haremos luego en la sección de tweets, que seguro que cae algo.
Hombre,
para mí
seguro.
La noticia es que esa señora vaya a seguir en política sin despeinarse, ¿no? Marca España. Por la mitad de la mitad de la mitad de lo que ha hecho esta señora, habría dimitido cualquier político en países no muy lejanos, ¿no?
Bueno, por la mitad de la mitad de lo que hizo esta señora estaría alguien en prisión.
Bueno,
ahora mismo.
Si lo haces tú, está
en el talego. Vamos, empapelado, desde luego.
Pero si
te
lo
cae
hace
una.
Algún desgraciado que no tenga a lo mejor ni siquiera dinero ni un móvil para llamar a un abogado, lo encierran como mínimo 4 o 5 días. Y encima a lo mejor lo escaldan.
Pues eso, a ella. Uf. No creo que le pase nada. Bueno, más, la Guardia Civil ha vuelto al Congreso. No os asustéis que no es otro 23F.
De cartera es que, real, ¿no?
Como sabemos, la jueza Laya se levantó el otro día con ganas de liarla y mandó a la parejita a entregar una notificación al señor Posada y otra a Pío García Escudero, presidentes del Congreso y del Senado respectivamente. Y claro, se ha liado, ¿no? A mí me hubiera gustado, sinceramente, de la cara,
para reírse, Gonzalo,
de la cara de los guardias civiles a los que le dice, ve a llevarme esto, y dice, coño, al Congreso.
Lo que, o sea, le ha tocado.
Esto habría que pararse un día a ver de qué va. A mí todavía me cuesta trabajo saber de qué va. Sé que hay por ahí una corruptela, que hay una jueza investigando, pero hay tanta parafernalia alrededor.
Una jueza a la que no le toca investigar a estos señores, por cierto.
Pero que quiere investigarlo,
sí,
a toda
está
costa.
Claro, está clarísimo.
¿Pero por qué? ¿Por protegernos a los ciudadanos?
Sí, o por algo más, sí. Algún día lo sabemos.
Todo muy extraño.
Este celo no nos deja de parecer
este
sospechoso.
Este celo que nos está dejando títere con cabeza, por otro lado.
Bueno, en la sección de economía, ya sí un poquito más en profundidad, nos encontramos otra vez con el FMI y sus advertencias. Inflación no, esta vez deflación.
O sea, eso es malo, ahora
es
por
malo.
Lo visto es malo. ¿Y cómo
eso
vamos?
Es malo, gastamos, depende de la perspectiva, ¿no? Donde se vea.
Claro, para los ciudadanos es bueno que los sus precios no suban.
Yo no sé de dónde hay que mirar estas cosas.
Pero es que cómo pretenden que consumamos más si no tenemos.
O para que vea, si consumes poco es malo, si consumes mucho es malo, todo es malo. Yo propongo, por proponer, que nos den en paya con su ingeniería financiera y que dejen que se construya una economía.
Sí, porque tú sabes lo único que coinciden. Pase lo que pase y sea cual sea el diagnóstico, en las medidas.
Claro que
siempre
que
es recorte, recorte, recorte.
Claro, por eso dice,
leñazo al bolsillo
del consumidor. Por eso dice Rajoy que
siempre es lo mismo, con lo cual da igual. Lo que
ha sido otro de los titulares un poco desvergonzados, casi al estilo de Esperanza Aguirre. Bueno, pues que somos un ejemplo para todo el mundo. No sé en qué somos, ejemplo. Desde luego, me parece que cada vez están más lejos de la realidad de los ciudadanos, ¿no?
Porque sí, nos visitan líderes internacionales para ver cómo estamos. No está por aquí uno ahora. Bueno, en fin. Un africano que ha venido invitado por el Beneplácito Real. Vienen a vernos, ¿no? A ver cómo se construye el país.
Bueno, en el panorama internacional, mira, buscando crisis presentes, me he topado con las futuras. Y es que resulta que la comisaria de ayuda humanitaria de la Unión Europea nos advierte ya de los lugares donde tendremos que poner el foco informativo mañana cuando estalle la crisis: Siria, República Centroafricana, Sudán del Sur, Filipinas, es decir, esos países donde va a estallar sí o sí un conflicto humanitario, ¿no?
Textualmente. Pero bueno, que ya ha estallado, ¿no? Porque claro, lo de Siria está ahí. Otra cosa es que lo silenciemos. Lo de Filipinas no ha dejado en ningún momento de ser un conflicto humanitario, yo creo que desde antes del tsunami. Pero
desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Viene siendo un conflicto humanitario.
A lo que se refiere sobre todo es a los movimientos, porque además expresaba la preocupación porque la gente que va saliendo de sus países por razones de guerra, de conflictos, de crisis espantosa, se encuentren con muros, como decía textualmente, ¿no?, que impidan que esta gente salga. Lo mismo que nos está pasando a nosotros con África, lo mismo que está pasando en Lampedusa, lo mismo que está pasando en el mundo, ¿no? Por cierto, leía en estos días un no sé si era un tuit o algún corte de esto que decía que el movimiento social más grande que hay ahora mismo en el mundo es el de los flujos migratorios. Y así, con una mirada amplia, es cierto, ¿no? Es lo más grande que está pasando ahora mismo, son los flujos migratorios entre además, países y dentro de los países.
Si definimos esta sociedad mundial como un organismo vivo, que es lo que siempre aparece en sociología, un organismo vivo sin vasos comunicantes es un infarto. Entonces los movimientos, la gente tiene que desplazarse obligatoriamente, porque donde se producen los coágulos ahí saltan los conflictos por todos sitios, y sin movimiento no va a haber futuro.
Pues mira, hablando de movimiento, hablamos de autopista, en la sección de tomaduras de pelo ya está casi listo el acuerdo para el Sareb de las autopistas, que será una empresa estatal que nacería con una deuda ya...
Pero eso es
importante, ¿no?
2.300 millones de euros, así para empezar. Con,
o sea, a tocateja que pagamos tú y yo de nuestro bolsillo.
Para pagar autopistas que han estado usando empresas privadas, que habrán estado sacando su tajada correspondiente, que no han socializado. En fin.
No perder, no han perdido, eso está claro.
Pero según la letra pequeña del contrato, es que si no pagamos eso tenemos que pagar más. Y esto se vende como buena noticia. El que firmamos, el que si no había movimiento en la autopista lo íbamos a pagar nosotros. Y para evitar el descalabro mayor...
Qué tremendo.
Zampamos toda esta cantidad indecente.
Eso
de
es lo mismo que lo de los bancos. Vamos a pagar, que va a ser peor.
¿Quién lo firmó? ¿Y quién firmó? ¿Y quién firmó? ¿Por qué no da la cara? ¿Y si no pagamos qué? Que vienen las autopistas con una metralleta a meternos en la cárcel.
El capitalismo tiene esa máxima, ¿no? Privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, ya está. Y aquí no se despeina nadie. Igual que Esperanza Aguirre no se despeina nadie, en fin. A ver, la sección de política nacional... ¡Ay, qué pereza! El Congreso... está debatiendo, yo no sé si habrán acabado ya, sobre Cataluña. Bueno, debatir, lo que se dice debatir, llevan semanas señalando sus posiciones.
Bueno, pero no están debatiendo, ellos saben lo que va a
salir. Claro, que yo sé, ya saben lo que van a decir.
Sí, pero que es un debate sin resultado final.
Un debate sin debate. Bueno, eso sí, no.
Sin chispa final.
Nos
pero
peleamos,
bueno,
pero
no
ya sabemos, ¿no? El final
no
del partido.
Por lo menos allí...
no,
sí.
Bueno, a mí me parecería bien que nos dejaran votar a todos. Porque no sé si es cosa también que no...
Bueno, ahora los partidos nacionales están diciendo que...
Los partidos nacionales.
Dos de ellos, sí.
Nacionalistas.
Los nacionalistas.
Españolistas y catalanistas.
Sí, que bueno, como mal menor que voten todos.
En fin, ahí los dejamos a ver si son capaces de...
¿Tú quieres votar, no, María Ángeles, sobre la...
Sobre Cataluña también?
Sobre Cataluña.
Yo quiero votar sobre el derecho...
Lo mismo lo llevaríamos a alguna sorpresa, sí. Si extendieran el... Esa votación al Estado español, ¿sabes?
Pero queremos que cada uno votáramos lo nuestro o lo de los catalanes.
Vamos a hacer una papeleta propia nosotros,
a ver qué pregunta pondríamos, sí, porque depende de la pregunta.
En fin, de todas formas, esto, a ver, luego lo miramos y son los mismos de siempre. Esto es una negociación mercantil, ¿no? Porque aquí los que se escudan en la Constitución la cambiaron hace 3 días y los que son tan nacionalistas pactaron con los españolistas hace 4. O sea que esto al final es un negocio.
Son los del recorte de la sanidad, una de las patas de...
Uy, y qué bien le está viniendo a Artur Mas todo este asuntito. Yo, por supuesto, para desviar
otro
la mirada.
Que no se despeina.
Bueno, pues hemos ido a buscar la buena noticia de hoy a Paraguay, a la sección de Internacional. Hace unos días ha habido en este pueblo, al que siempre miramos con simpatía porque allí tenemos muchos amigos, una huelga general y han presentado una lista de reivindicaciones que pasan por una reforma agraria que hace ya décadas que se debió acometer, una reforma en profundidad, la subida de un 25% del salario mínimo, así, ahí en nada, del 25%, limitar el cultivo de soja, que está siendo ahora mismo lo que elimina cualquier posibilidad de supervivencia del campesinado, mejorar el acceso a la sanidad pública. Bueno, de momento la huelga ha sido un éxito, solo que han comenzado el camino de las negociaciones y, claro, les van a llover piedras. ¿Por qué traemos aquí esta noticia? Porque la dignidad de los pueblos se reivindica con actos como este. Está claro que la huelga, como paralización de los sistemas de producción, sigue siendo una alternativa, aunque en esta sociedad, en la nuestra, que es tan consumista, tendríamos que completarla con la paralización del consumo. Pero lo único que no podemos hacer es permanecer callados. Así que enhorabuena a los paraguayos y que la cosa sigue para adelante.
Antes ahogaban, ahora son rosas de nuestro jardín. Dimos perdón a los que se burlaban y un mundo nuevo comienza así. La mano negra.
Bueno, pues vamos a ver qué nos ha preparado Javi de música buena, con buen contenido, pero normalmente muy poco conocida, al menos para el común de los escuchantes de música, Javi.
Pues no sé, mira, yo hoy
el nombre y el apellido lo veo común, y ahora no sé.
A ver, yo había sugerido que hoy la propuesta musical la presentara María Ángeles.
María Ángeles presenta.
Y yo le he contestado que no necesita presentación, presentar ya, a estas alturas.
Pero María Ángeles, es que hay mucha juventud que puede escucharnos. O sea, hay mucha gente que puede que no conozca a Paco Ibáñez.
A Paco Ibáñez.
Una encuesta ahora mismo preguntando sobre quién es Paco Ibáñez,
bueno,
y diciendo.
Sí, evidentemente.
No des por hecho.
Ya no conocen ni a Serrat siquiera. Que yo antes lo presentaba como el que musicaba Antonio Machado. Y ahora tengo que preguntar quién es Antonio Machado también. Bueno. Pues Paco Ibáñez tiene mucho todavía que decir. No sé si eso es una buena o una mala noticia, pero me gusta especialmente esta canción porque habla de la mala reputación. Muchos seguimos teniendo mala reputación, y mala reputación es lo que parece que tienen las personas que han vivido en carne propia un desahucio, un desalojo. Bueno, pues vamos a apuntarnos a esta mala reputación y vamos a escuchar en qué consiste.
Elle est traduite par un ami, Pierre Pascal, et à vous, je crois que j'ai pas besoin de la traduire en français. Vous savez, j'ai chanté à Madrid cette chanson. Et on m'a interrompu au moins 3 ou 4 fois dans un passage bien déterminé. Et ce n'est pas ça seulement. Je la chante parce que je dois beaucoup à Brassens, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la véritable chanson. Et j'ai senti qu'on pouvait vivre en faisant des chansons. Pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
Thank you.
Hace mucho el dinero, mucho se la da mar, al torpe hace discreto.
Que decíamos al principio que el principal motivo de este programa era solidarizarnos y hacerte partícipe de la situación de las vecinas de la Corrala Utopía, que ayer publicaban una nota que empezaba así.
La utopía no son sus muros, sino su gente. Hoy nos han echado de nuestras casas, nos han echado a la calle, y en la calle seguiremos siendo la Corrala Utopía, porque no tenemos otro sitio a donde ir. Con nocturnidad y alevosía, teniendo en puertas la solución para la Corrala, el PP y el Ayuntamiento han ejecutado la orden de desalojo que pesaba sobre nuestra casa.
Y acaba de esta manera.
De esta manera significativa. La Corrala Utopía no se rinde. Seguiremos luchando hasta donde haga falta.
Bueno, pues tenemos la suerte de contar con alguien que se encuentra en Sevilla, que participa de toda la situación de la Corrala. Ella es Irma. Y vamos a hablar con ella para que nos cuente la situación y sobre todo para que nosotros, la gente de Huelva, nosotros que hemos hablado tantas veces de la Corrala, podamos conocer y entender lo que está ocurriendo. Hola, Irma.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Un saludo y encantado de tenerte con nosotros en Señales de Humo.
Muchas gracias. Nos escucho muy bien, ¿eh?
Bueno, pues intentaremos hablar fuerte. Cuéntanos un poco dónde estáis ahora y cuál es la situación de la Corrala para que la gente de Huelva pueda comprender lo que está ocurriendo.
Mira, estamos ahora mismo, bueno, ya sabéis que, bueno, como habéis estado comentando, el domingo, de manera sorpresiva, nos desalojaron de casa y nos echaron a la calle. Entonces, en la calle estamos en la Plaza Nueva de Sevilla, donde está el ayuntamiento, porque es aquí donde estamos viniendo ya a pedir las soluciones. Un poco os cuento cómo estaba la situación, para que veáis además lo absurdo, lo ridículo, y cómo esto lo que ha consistido es un acto de fuerza brutal y un mensaje que se lanza no solo a las vecinas de la Corrala, sino a todos los movimientos y a la gente que está en lucha, que intentan decirnos que desistamos y que no merece la pena pelear porque no lo vamos a conseguir. Nosotras decimos que todo lo contrario, que estas cosas nos van a dar fuerzas porque nosotras estamos absolutamente seguras de que vamos a avanzar y que vamos a conseguir nuestro objetivo. Nos desalojaron el domingo, ya lo habéis escuchado comentando un poco, estábamos esta semana a puertas de una solución. Un poco la historia es, tenemos el compromiso con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Vivienda, que tenemos un realojo en un edificio de su propiedad que efectivamente está por terminar y que en un plazo de unos meses, en septiembre, podemos acceder a él. Mientras tanto teníamos el problema de estos 6 meses. ¿Qué hacíamos estos 6 meses hasta que pudiéramos hacer efectivo nuestro realojo permanente en ese edificio? Estamos trabajando con la consejería. La consejería había conseguido comprometer al banco, a Ibercaja, con el gasto de esos alquileres provisionales. Ha llegado el momento que nos han desalojado, con lo cual el banco ha dicho que no sigue para adelante con esa hoja de ruta, que no va a pagarlo, y ya en esta semana acabamos de concretarlo, con lo cual han desalojado, estando pues en vísperas de conseguir el reloj. Y entonces ahora la historia es que lo que estamos pidiendo es que el ayuntamiento haga lo que tenga que hacer, que es de las 528 viviendas que tiene deshabitadas, que al menos durante 6 meses se da a 16 que restan, porque la Junta ya ha dicho que dispone y ya tiene a nuestra disposición 6, que las ponga en uso.
Caramba, un relato largo, enjundioso. Así lleváis más de 2 años con vuestra lucha, Irma. Da la sensación de que en este tiempo también os habéis fortalecido en esa pelea, ¿no? Porque la Corrala, lo decíamos al principio, lo decís vosotras, no son sus paredes, no son los pisos, son su gente, sois mucho más que ese edificio del que os han echado. ¿Cómo valoráis vosotros todo este tiempo de lucha? ¿Qué ha significado para vosotros, para vosotras?
Bueno, para nosotros es una experiencia brutal, ¿no? Porque cuando tú decías ese fortalecimiento, yo creo que el fortalecimiento se va produciendo a medida que vas viendo cuando nosotros hacemos la ocupación. Está claro que era una apuesta arriesgada, ¿no? Es una es una ocupación colectiva con mucha gente, con muchas familias muy diversas, muy variadas, que lo que teníamos claro era que todas teníamos un problema de vivienda y que lo habíamos estado viviendo solas y que parece que no teníamos ningún apoyo. Decidimos juntarnos, decidimos estar trabajándolo ante un mismo problema, dar respuestas conjuntas y la apuesta a la arriesgada, porque claro, nosotros lo hicimos público, nosotros levantamos las persianas y le dijimos al mundo que estábamos aquí porque no teníamos casa, pero que además estábamos reivindicando el derecho a una vivienda digna para todos y todas. Entonces, claro, es verdad que los poderes no nos lo han puesto fácil, ¿no? Y desde un principio nos han golpeado todo lo fuerte que han podido. Y en esa lucha de resistencia, pues yo creo que es como hemos ido creciendo nosotras, junto con tantísima gente que desde luego ha entendido desde el principio nuestro mensaje, se incorporó. Redes de solidaridad brutales y sobre todo en contacto y en continua comunicación y, uh-huh. y con las otras luchas, ¿no? Con tantas otras luchas que ahora mismo que de gente que está reclamando en uno u otro espacio, bien sea vivienda, bien sea educación, bien sea sanidad, bien sea trabajo, lo que se está reivindicando es la dignidad, son nuestros derechos, ¿no? Y yo creo que esa es lo que ha tenido un poco de potencial la corrala, ¿no? Que bueno, hemos ido creciendo de esa manera, ¿no? Peleando fuerte. Y la gente yo creo que ha entendido que es el camino, que con la pelea y con la lucha por nuestros derechos, por nuestra dignidad, es como podemos conseguir cosas, ¿no?
Y ahora, Irma, ¿qué prevéis que pueda ocurrir? Tanto por vuestra parte, suponemos que mantener evidentemente vuestra postura y vuestra exigencia de que se os acompañe una solución, pero por parte de las administraciones, además en un sitio tan simbólico en el que estáis, en puertas de la Semana Santa, con lo que eso significa en la ciudad de Sevilla, ¿qué intuís que pueda ocurrir en breve?
Bueno, nosotras esperamos que pongan una solución lo más pronto posible, porque, bueno, no nos parece que esto beneficie a nadie, a nosotras no desde luego, pero yo creo que a estas alturas ya a nadie, ¿no? Yo no sé si el alcalde quiere otro espectáculo más después del domingo, desalojándonos de aquí de la puerta del ayuntamiento. Estamos al lado de la carrera oficial, efectivamente, como tú dices, sí. La Semana Santa en Sevilla es mucha cosa. Y bueno, la verdad que pensamos que puede pasar de todo. Lo que pasa es que no sabemos si este señor se ha enterado o no se ha enterado de lo que ha pasado en su ciudad en estos dos últimos años y de lo que le va a seguir pasando. Nos han echado a la calle, no tenemos casa, en la calle estamos. No sé si van a intentar desalojarnos de aquí, nosotros además no tenemos ni siquiera tienda de campaña porque afortunadamente el tiempo esta semana se acompaña, está haciendo mucho calor. Uh-huh. No tenemos idea de qué van a hacer, cómo nos pueden sacar de la calle, cómo nos metan en la cárcel. Bueno, pues si nos meten en la cárcel, pues ya veremos, ¿no? Pero no sé, yo espero que reaccionen a tiempo. Lo que se está pidiendo además es una participación mínima. Es denle ustedes de las 22 familias ahora mismo que estamos, la Junta ya aporta 6 pisos y viviendas que tiene. Aporte usted las otras 16 de manera provisional durante 6 meses. La Junta de Andalucía le ha dicho, si me la da gratis bien, si me la da pagando se lo pago, pero por favor, para adelante. La respuesta que está dando el ayuntamiento es que esto no va con ellos, que ellos no tienen casa, bueno, que las tienen en otro régimen, que no podrían, en fin, marea la perdí para hacer lo que llevan intentando hacer todo este tiempo, ¿no? Que es humillarnos, que es poner las cosas difíciles. Y nosotros lo sabemos, pero aquí estamos peleando.
Está claro entonces, Irma, que hay una solución posible, que no vuestra visibilidad en medio del centro de Sevilla lo único que hace es recordar que precisamente depende de la voluntad, en este caso del ayuntamiento, ¿no?
Claro, claro. Efectivamente es que nosotros ya lo que llevamos un compromiso cuando habíamos estado hablando con la consejería en los previos cuando ya se veía que se había echado la orden de desalojo del edificio, que eso fue a finales de enero, que la Junta no tenía en ese momento un sitio para recolocarnos a todas las familias y que lo que podían llegar al compromiso de en el mes de septiembre realojarnos un edificio que estaban acabando de construir ellos. Y ese es el compromiso que tenemos, con lo cual ahora mismo lo que nos queda son estos 6 meses. ¿Dónde vamos estos 6 meses? En la calle no pensarán que estemos. Y eso es lo que se le pide al ayuntamiento, que colabore, ya ni siquiera con una parte, porque la consejería está ofreciendo 6, que son las que tiene disponibles actualmente, durante 6 meses. O sea, se le está pidiendo que sean viviendas públicas deshabitadas durante 6 meses. No me parece que sea una cosa muy descabellada, pero no quieren. Entonces aquí estamos recordándole la puerta, que no tienen vergüenza, que son unos fascistas, que es lo que son, que desde luego no soportan que haya una lucha de este calibre en lo que ellos consideran su ciudad y que nosotros decimos que es la nuestra, y bueno, pues en esas estamos.
Y además sabemos, Irma, que se han acercado compañeros y compañeras de otros lugares de Andalucía, ¿verdad?
Sí, han estado, bueno, y de hecho todavía algunos compañeros por aquí de Córdoba, precisamente de la Campada de Dignidad, del Rey Heredia, que hoy tenemos también la mala noticia que ya les ha dado el juez, que efectivamente en un mes tienen que, bueno, que los desalojan, con lo cual tenemos otra lucha ahí, otra pelea, porque desde luego no podemos consentir que desalojen el Rey Heredia, un cole que ocuparon, un cole que estaba también en desuso, y que los compañeros de allí de Córdoba han ocupado, le han dado vida al cole, al barrio, están haciendo un trabajo precioso, interesantísimo, y que parece que tampoco les gusta. Es decir, lo que sea trabajo por la vida, por la dignidad, por los derechos, no les gusta. Y nosotros no tenemos más remedio que seguir luchando por ellos. Así que es otro frente que tenemos abierto y habrá que verlo. También han estado, al hilo que me decía, compañeros de Huelva, efectivamente, compañeros de Córdoba, compañeros de Málaga, han estado compañeros de Extremadura, en fin, un poco, yo creo, bueno, con las muestras de solidaridad de todo el mundo, pero en este caso con visita física de compañeros de otro sitio también, que nos alientan bastante.
Muy bien, pues Irma, esperemos que dejéis de ser noticia en breve, porque evidentemente se haya solucionado vuestro problema, pero también deciros que sois un ejemplo para todos. Nos llenáis de aliento, a pesar de que estemos hablando de vuestra propia desgracia. Así que confiamos en que sentéis un precedente, ya no solo en la dignidad y en la ocupación de vivienda, sino en la solución tan fácil, como tú lo has expresado, de tener vivienda para todos, porque la hay. Hay vivienda vacía,
claro, claro que
debe ser ocupada por la gente que no tiene acceso a ella. Muchas gracias y mucha suerte, Irma.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues habrá que estar atentos, ¿verdad, María? A
todo desde lo luego, que ocurre allí. El mensaje que han recibido es un mensaje de fuerza, pero el mensaje que estas mujeres, que estos vecinos nos dejan, también está claro, un mensaje de dignidad. Fíjate, ayer decía Isaac Rosa que si estas personas que hoy resisten ante el Ayuntamiento de Sevilla hubieran sido víctimas de una riada, por ejemplo, del Guadalquivir, bueno, pues ya mismo la Administración seguramente les hubiera buscado una solución, pero claro, cuando el desastre es otro, cuando la riada es la de la crisis, la de esta mal llamada crisis, bueno, pues entonces ahí dejamos que se arrolle a todos los ciudadanos.
Bueno, pues la Plaza Nueva es nuestra plaza durante este tiempo. Yo creo que algunos de nosotros también vamos a intentar acercarnos por allí durante estos días. Esperemos que cuando vayamos ya no haya ninguna muestra de gente en la calle, pero no porque los hayan desalojado violentamente, como ocurrió el fin de semana, que ha sido un atropello a todas luces, sino porque se les haya dado una solución. Si no, seguiremos contando todo lo que ocurre con las compañeras que tanto nos han inspirado en este último tiempo de la Corrala a la Utopía.
Y si te parece, para que nos sigan inspirando, vamos a escuchar a Paco Ibáñez, ¿no?
Pues sí, no sé, Javi, qué es lo que nos tienes preparado, pero te digo que la primera canción que has puesto nos ha traído muchos recuerdos. Creo que ya tenemos una edad algunos, ¿eh?
Sí, creo que sí, que algunos tenemos. Bueno, yo creo que es una música con la que mucha gente luchó y que fue sintonía de esa lucha por la democracia en un país en el que, bueno, pues todavía gobernaba un dictador. Y para los que no lo conozcan, pues Paco Ibáñez era conocido porque se dedicaba a poner música a esos poetas que en aquel momento eran malditos, ¿no, María Ángeles?
Hemos escuchado algunos versos hasta de poetas medievales, pero bastante gamberros, como el arcipreste de Ita.
Y sinvergüenzas.
Sí, por supuesto.
De la historia de este país, que es el país más viejo de la humanidad, según dice, sí, Rajoy.
Bueno, y si os parece, pues...
Está plagada de sinvergüenza y de rojos.
Vale, vale, vale. Sí.
Como tú, vamos.
No te vale, vengas arriba, bueno, Andrés. Pues,
si os parece, escuchamos otro de esos temas. En este caso, un poema de Rafael Alberti, que por aquel entonces todavía estaba en el exilio. Y bueno, pues esto se titula A galopar, que yo creo que viene bien para este momento, ¿no?
Por supuesto.
Tengo que deciros que si ellos están aquí presentes es porque vosotros habéis venido y no al revés, ¿eh? Y para que se enteren mejor, vamos a cantarles a estos señores A galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras. Galopa, caballo, patralbo, jinete del pueblo que nadie me escucha. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. Corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, patralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta
caramba, nos dan ganas de seguir peleando como están peleando estas mujeres de las corralas y como está peleando la plataforma de afectados por la hipoteca La Paz, porque si hay un movimiento ciudadano que en los últimos años ha cambiado las reglas del juego, que ha demostrado que sí se puede, es desde luego La Paz. ¿Qué te parece, Andrés?
Pues sí, la verdad que no solamente han demostrado que sí se puede, sino que han inspirado lo que tiene que ser la lucha social, ¿no? En este país.
Cinco años de trabajo, de solidaridad con los que sufren, informando, apoyando, organizando, resistiendo, y sobre todo devolviendo el lugar que les corresponde a la gente.
Uh-huh. A esa gente que se quedaba sin un techo, que sentía vergüenza y humillación de verse en la calle. Incluso que creían que lo habían hecho mal, no pudiendo pagar su hipoteca, ¿no? Como un compromiso que habían no podido solventar. Entonces las PA a nivel nacional, las plataformas de apoyo a la hipoteca, ha conseguido en este tiempo hacernos conscientes de que los desalojos de vivienda, como el que acabamos de contaros en directo hace un ratito, son un problema de todos, son una tragedia, y que además las leyes hipotecarias de este país son injustas, abusivas y obsoletas, porque sí, nadie sabía que tuvieran tantos años y que nos
más de 100 años
nos estuviéramos rigiendo por una paleta legal que claro no corresponde a este tiempo. En fin, que las leyes hipotecarias eran abusivas, que los afectados por la hipoteca no son culpables sino víctimas de una situación económica que ha dado beneficios a los de arriba y que se ha aprovechado de los de abajo.
De los de siempre. Bueno, Ada Colau es la cara visible de este movimiento, es un rostro que, bueno, que se va haciendo popular, que se ha hecho popular a la vez que la plataforma ha ido dando pasos y visibilizando la situación de tantos ciudadanos con problemas de vivienda.
Y además, María Ángeles, Ada Colau no es la primera vez que está con nosotros. Antes de hacerse tan famosa, porque han sido capaces de hacer público y global este problema de las hipotecas, ya en 2010 apareció en Señales de Humo, cuando empezaba a hacerse evidente que los desahucios iban camino de convertirse en un problema de primer orden. estuvo con nosotros en el programa levantando la voz en nombre de quienes no podían pagar su hipoteca y sobre todo un movimiento que nacía por allí por Cataluña, y además también ha sido protagonista de nuestro libro. Escribimos aquella conversación que también inspiró en algo pues uno de los capítulos del libro de Señales de Humo, bueno, que el mundo despierta.
Pues hoy tenemos la suerte de volverla a tener ante nuestro micrófono y en vivo, porque aprovechamos precisamente su presencia en Huelva hace unos días para entrevistarla, y esto es lo que nos dijo.
Hemos visto que en estos años, vamos a fijarnos de 2010 para acá, que además coincide con vuestra andadura, ha habido un revulsivo entre los movimientos sociales españoles y la PAC se ha convertido en un referente. Dinos tú por qué crees que es eso.
Bueno, es verdad que nos estamos convirtiendo un poco en un referente, lo digo porque realmente mucha gente, tanto a título individual como colectivo, nos está interpelando, preguntando cómo habéis hecho esto de la PAC, que empezó como algo desconocido hace 5 años en Barcelona y hoy pues tiene más de 200 núcleos en todo el estado y está consiguiendo cosas y ha popularizado el Sí Se Puede, ¿no? Y la verdad es que es una gran responsabilidad ser referentes, ¿no? Pero bueno, también es una alegría porque efectivamente yo creo que sí tenemos una experiencia a compartir que afortunadamente es replicable, ¿no? Que yo siempre digo, la PAC no es fruto ni de la casualidad ni de una conjunción de los astros, sino que lo que hemos hecho es primero tener muy claro que estábamos defendiendo un tema de derechos humanos y de sentido común y que por lo tanto había que pelearlo hasta el final, y eso quiere decir que en las luchas sociales siempre hay momentos muy duros. Los primeros años en la PAC fueron dificilísimos, ¿no? O sea, era muy difícil empoderar a la gente afectada, cuando estaba el tema silenciado completamente, fue muy difícil llegar a los medios de comunicación, fue muy difícil llegar a parar el primer desahucio, ¿no? Pero lo que hemos hecho siempre es no rendirnos, es persistir, ¿no? Otra cosa que hemos hecho es utilizar una estrategia, digamos, multinivel, agotar todas las vías posibles, ¿no? O sea, interpelar a todas las administraciones, utilizar los juzgados, hacer propuestas legislativas, irnos a Europa, acción directa, incluso desobediencia civil. Y ese repertorio amplio alrededor de un eje muy importante, que es dar respuesta a nuestras necesidades a través de la práctica, ¿no? Es decir, más allá de los discursos que podamos hacer, de la denuncia generalizada del sistema que no funciona, etcétera, lo que necesitamos es organizarnos para dar respuesta a nuestras necesidades, para facilitarnos la vida, para mejorar nuestras vidas, ¿no? Nosotros lo hemos hecho con el tema de la vivienda, pero sí se puede extrapolar a la sanidad, a la educación, a la alimentación, a todos los derechos básicos, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, sí que creo que la estrategia que hemos seguido sí que no literalmente, no es que se pueda trasladar literalmente, pero sí que son aprendizajes que se pueden utilizar en muchas otras luchas, y eso creo que es una buena noticia, ¿no?
Tú has hablado de empoderar a la gente. Quizás sí. Ese sea uno de los distintivos de la plataforma de afectado por la hipoteca, porque los verdaderos protagonistas son las personas que tienen el problema.
Sí.
No viene nada dirigido desde arriba, sino que es un movimiento de abajo arriba. Eso es muy difícil de conseguir en otros movimientos, incluso en los tradicionales, históricamente, los sindicatos, los partidos. Quizás esa sea esa diferencia.
Efectivamente, una de las claves, la más importante seguramente de la PA, es la estrategia de empoderamiento desde la convicción, no simplemente que sea mejor, sino que es que para que hayan cambios sociales importantes, reales, lo que tienes que hacer es cambios culturales, ¿no? Es cambiar el imaginario social. Por ejemplo, en este caso, pues el estigma de las personas afectadas, la idea de que la mejor manera de acceder a la vivienda es la propiedad y la hipoteca. Entonces, para cambiar con estos valores culturales, eso solo lo haces movilizando al conjunto de la población. O sea, por mucho que haya un núcleo de gente activista que tenga las ideas muy claras, si esas ideas no son compartidas por el grueso de la población, los cambios no se producen, ¿no? Tú puedes incluso salir muchísimo en televisión, pero si eso no es compartido por la mayoría de la población, no va a hacer ningún cambio importante. Y en ese sentido, la estrategia de empoderamiento es la única posible si tú quieres hacer un cambio real, ¿no? Hacer copartícipe a la mayoría social, tanto si está directamente afectada como si no. O sea, es verdad que en la PA hemos hecho hincapié en empoderar a la gente afectada porque era la que estaba peor, ¿no? La que necesitaba más herramientas para poder salir del momento de emergencia, pero en la PA siempre lo decimos, afectados y afectadas somos todos y protagonistas del cambio social tenemos que ser todos y todas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de cualquier cambio social real en cualquier tema, no solo en la vivienda. No es algo fácil porque efectivamente no nos han educado para esto, no nos han educado para el empoderamiento, no nos han educado para la organización social, todo lo contrario, durante años y años hemos estado escuchando que organizarse no sirve para nada, que lo tienen todo atado y bien atado, que ahí tenemos políticos corruptos porque todos somos corruptos, que lo único que puedes hacer es mirar por tu familia e incluso darle codazos al vecino para salir adelante. Eso es lo que nos han enseñado de manera directa o indirecta en las escuelas, a pesar de que tenemos grandes maestros que se rebelan contra ese discurso hegemónico, pero la tendencia general de nuestras instituciones, de las universidades, de los medios de comunicación, ha sido educarnos para la impotencia y la desorganización social. Entonces, claro, eso no se cambia en dos días, ¿no? Tenemos que hacer un aprendizaje colectivo y el camino pues tendrá momentos difíciles como lo hemos tenido en NAPA, ¿no? Que los primeros años fueron muy duros, pero aprendiendo y persistiendo, vemos que efectivamente tenemos muchísimo más poder del que nos habían hecho creer, porque muchas de las cosas que estamos viendo hoy eran absolutamente inimaginables hace 5 años.
No lo imaginabais.
Era imposible de imaginar, o sea, que se generalizara la desobediencia civil, que paráramos más de 1000 desahucios, que realojáramos a más de 1000 personas, que consiguiéramos el apoyo masivo de los jueces, de Europa, de Naciones Unidas. Eso hace 5 años era imposible.
Y sobre todo que habéis cambiado un problema que era de los afectados, un problema individual, tú acabas de mencionar esto, por un problema social.
Claro.
¿Eso se hace saliendo a la calle o desde dónde?
No, a ver, la estrategia de salir a la calle es una de las estrategias en un momento dado. Yo creo que sí que hay que revisar las formas de acción social, porque quizás sí que en los últimos años se había entrado una inercia de que cuando un tema estaba mal la gente organizaba una manifestación. Y eso el poder actualmente lo tiene totalmente integrado, ¿no? Y las manifestaciones en muchos casos se han convertido en paseos por el centro de la ciudad que son silenciados mediáticamente y la gente que participa en esa manifestación incluso vuelve a casa más impotente que antes de la manifestación. Entonces está claro que hay que pensar estrategias más complejas y más distintas, un repertorio más amplio de movilizaciones y utilizarlo según la necesidad, pero sobre todo pensar la movilización social para que sirva para dar respuesta a nuestras necesidades, ¿no? En este caso de la vivienda, hacemos acciones, pero no porque sí, sino para forzar negociaciones con los bancos, para forzar administraciones locales a que nos proporcionen vivienda social, ¿no? O sea, están orientadas a conseguir objetivos concretos y eso demuestra que la movilización sirve para conseguir cosas y eso hace que la gente vea la utilidad de la movilización y eso hace que crezca el movimiento.
Sí, me refería no solamente a movilizaciones o a manifestaciones en la calle, sino al trabajo de calle, al hecho de estar con la gente que tiene los problemas, que a lo mejor es lo que falta en otros ámbitos.
Sí, sí, no, o sea, los cambios serán a través de las prácticas o no serán. O sea, lo que realmente transforma a la gente son los espacios de experiencia compartida. Tú puedes escuchar muchos discursos, pero los discursos te entran por una oreja y te salen por la otra, sobre todo cuando llegas a tu casa, te sientes sola y se te caen las paredes encima y estás preocupada por darle de comer a tus hijos y tienes la nevera vacía. Los discursos no te sirven para nada. Entonces, lo que realmente transforma a la gente son esos espacios de experiencia que en la PAYA van mucho más allá de la vivienda. O sea, los espacios de experiencia no son solo el asesoramiento colectivo, donde le damos consejos a la gente para negociar con el banco, donde organizamos acciones. Es que la PAYA se ha convertido en una segunda familia, en una comunidad donde ya estamos dando respuesta a las necesidades afectivas, a los cuidados de los niños, a los problemas de alimentación, a los problemas de suministros básicos. Si hemos generado una comunidad que permite tener una red donde tú no estés solo cuando te llegan todos los problemas juntos y efectivamente paso a paso vamos buscando respuesta a cada uno de los problemas, ¿no? Y esa es la fortaleza de la PAYA, que es la fortaleza también de una familia, ¿no? Porque todo el mundo cuando está fatal, el último recurso que tienes es tu familia, porque es tu red de apoyo, ¿no? Que sabes que seguro que va a estar y que nunca vas a estar solo, ¿no? Mínimamente en una familia, mínimamente cohesionada. Pues la PA funciona igual.
Pues hasta aquí la entrevista con Ada Colau, a quien le agradecemos, por supuesto, los minutos que nos dedicó de forma improvisada. Y también le damos las gracias por su labor y, por supuesto, por la labor desapercibida esa de todos los días a la PAP, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quien ella pone voz y rostro.
Bueno, pues como decía, ya al principio os advertíamos que las redes sociales, sobre todo Twitter, tenía que estar echando humo con las peripecias de nuestra política más peculiar. Pero no solo con eso, sino con una actualidad tan repleta de información. Y vamos a empezar haciéndonos eco de una respuesta que ha recibido la policía, que como sabéis tiene un Twitter también, que se dedica, entre otras cosas, a dar consejos sobre el uso de las redes sociales. Bueno, pues hace unas semanas hablaba sobre la importancia de no dar demasiados datos personales en los perfiles que usamos, porque pudiera ocurrir cualquier cosa. Y un usuario, arroba norcoreano, les preguntaba cómo borraba que era del Betis y On Directioner de su perfil de LinkedIn, a lo que la policía le sugería que se hiciera de la selección española y seguidor de la cuenta de Twitter de la policía. La respuesta de arroba norcoreano no tiene desperdicio. Atención.
Ok, yo sigo, pero a cambio vosotros deja de dar, de dejar tuertos a los manifestantes.
Bueno, sobre los edificantes debates que se pueden ver hoy día en las televisiones, arroba barbijaputa dice...
Esta me suena. Madre mía, la capacidad de análisis de algunas personas explica perfectamente la crisis, el informe de PISA y la mayoría absoluta del PP.
Bueno, y Paloma le decía a este personaje, Alfonso Rojo, del que hemos tenido triste conocimiento en esta semana...
Alfonso Rojo, ¿me podrías pasar tus truquis para lucir ese tipazo que tienes, Gordi?
Bueno, y si este tema lo juntamos con uno de los temas que, como te decíamos antes, más ha dado que hablar y que más interés ha despertado en las redes sociales, que además ha disparado la imaginación del personal, la huida de la esperancísima Aguirre, comprendemos este mayúsculo tuit de masa enfurecida.
Si eres gordita, no vale opinar, pero si eres sexagenaria, vale aparcar donde te salga del moño y fugarse de la policía.
Bueno, la propia Esperanza Aguirre se ha lanzado a comentar su situación en Twitter, diciendo...
Ay, desde que llevo una vida normal me doy cuenta de que los ciudadanos no entienden a los políticos. Hay que romper la burbuja.
Muy bien, María Ángeles, te he visto ahí con voz y tono de esperantísima.
Es que me gusta.
Bueno, a lo que más ha enfurecida, evidentemente, con este
no se ha callado,
abonado,
¿verdad?
No le ha respondido.
Claro, la típica vida normal de vivir en un palacete con picolos que te protegen de los municipales de los que te ha fugado.
Bueno, y vamos a terminar con un tuit de arroba sectanihilista que comenta la rarísima situación social que vivimos.
Ahí está la cosa tan jodida que ahora son las palomas las que tiran migas de pan a los ancianos.
Muy buenas tardes, don Sebastián.
Dice la Constitución que tenemos derecho al pan, al trabajo y la vivienda. Y nos echan de las casas, nos despiden de la fábrica y esto no hay ya quien lo entienda. A no ser que lo que quieran sea forrarse a costa nuestra y dejar que nos muramos de pobreza y de miseria. Que no se pongan tan bravos que ya nos estamos cansando y si nos siguen jodiendo pueden terminar llorando. Volverán las barricadas, la gente lucha en la calle, la rabia y el puño en alto y ya no habrá quien nos pare. Y como dice el Alberti, galoparemos, pumba, pumba, y llegaremos cantando a escupir sobre sus tumbas. ¡Toma ya!
¡Qué inspiración! Esto sí que es un tuit, no es lo que hemos leído, ¿eh?
Es que es verdad que estamos ya en el franquismo. Habéis puesto a Paco Ibañez y esto.
Es lo que le iba a preguntar, si había sido Paco Ibañez.
Estamos volviendo a la dictadura. En fin, en el Parlamento dicen, os sorprendéis que se debate como siempre no sirva para nada. Si es lo que llevan haciendo 3 años, debaten y votan lo que a ellos les salen los cojones y no dejan a los demás tomar por culo.
¿Qué le vamos a hacer? Le iba a preguntar yo una cosita. Y es que,
esto es una democracia orgánica, don Andrés. Y para órgano nosotros tenemos más juego que ellos, que no se pongan tontos.
Bueno, para que hay que demostrarlo.
Y más ovario, porque además como estamos más gordos,
gordito, sí.
Que se preparen.
Don Sebastián, la cosa está fastidiada, ¿eh?
Hay que ver, yo lo estaba pensando.
Y la necedad está subiendo como la espuma por todos sitios.
Yo lo que estaba pensando es lo mal que tiene que estar el pobre este, que lo mal que tiene el facha este que le dijo a la hada que estaba gorda, lo mal que tiene que estar viviendo con su apellido, ¿eh?
El Rojo.
lo del baño.
Eso sí que es una. Eso sí
que
es una.
Rodero, que tenéis la sangre roja y el corazón a la izquierda.
Pero esto es rojo de...
Una incoherencia, sí, como muchas de las que tienen ese muchacho.
Un rojo más eclesial. Don Sebastián, le iba yo a preguntar una cosa.
Dígame, don Andrés.
¿Qué cree usted ¿Qué puede pasar si la gente de la Corrala sigue allí el Lunes Santo en Sevilla?
La gente de la Corrala sigue, ¿no? Pues seguramente que si el Cristo es como dicen que era, se quedará allí con ellos, y si el Cristo es de madera, pues seguirá para adelante.
Pero el capillismo reinante en nuestra ciudad vecina puede llevarlo muy mal, ¿eh?
Sí, puede llevarlo muy mal, pero vamos, que se jodan.
No, sí, a mí me parece bien, pero que se podría dar la circunstancia de una revuelta ciudadana apoyando al picoletismo universal no, pachada y a esta gente.
Y si no, que se vayan al manifestódromo de Ana Botella, ¿no?
Ah, vale.
¿Qué le vamos a hacer?
Digo, que aquel es gratis.
Digo yo, que eso también es una manifestación, ¿no? Y también había disturbios y esas cosas, ¿no? Como digo yo, no entiendo mucho, pero vamos, esto ya no tiene que no hay Dios que lo aguante.
Bueno, pues, don Sebastián, a ver si hacemos una excursióncita a Sevilla, ojalá no tengamos necesidad.
¿A Sevilla qué?
A solidarizar, ¿no?
Allí vas a manifestarte o a ver las procesiones, que al final te manifiestas de una manera o a corralear.
Usted no se ha dado cuenta de también lo mal que lo van a tener los de los pasos de Semana Santa.
¿Por qué?
¿El Lunes Santo qué es?
14 de abril, es Dios verdad.
Los republicanos los quiere Dios.
Está usted en todo, don Sebastián.
Exactamente, vamos a poner los barcones nosotros la bandera republicana para que cuando pase el señor de la quinta llaga, de la quinta, porque tuvo hasta cinco.
Se baje también.
Lo vean la bandera allí, ¿no? Digo yo que podremos hacerlo, van a venir cargando, nos van a mandar también la Guardia Civil a nuestra casa para que quitemos la bandera.
En fin, estaremos atentos a todo lo que sucede y a esto que usted define que la cosa está muy mal. Don Sebastián, que la semana que viene no tenemos programa.
¿Por qué? Porque tenemos que ir detrás
porque
de un paso.
Porque tenemos que ir detrás de un paso. mejor ir detrás que debajo.
Nosotros también tenemos nuestra incoherencia, don Andrés.
Bueno, pero nosotros, como somos trabajadores en este país, pues tomamos vacaciones en la época en la que la toma el común de los mortales.
Bueno, yo una vez fui costalero, don Andrés.
No me digan, Sebastián.
Todo el mundo tiene una mancha negra en su pasado. De la Virgen del Dulce Nombre. Todavía no sé cómo los nombres son dulces, pero bueno.
Por Dios. Esa foto me gustaría verla. A ver si la recupera por ahí. En algún lado estará.
Muy bien, don
venga,
Andrés.
Nos oímos dentro de un par de semanas. Hasta luego, don Sebastián.
Se moja y se transforma en barro.
Bueno, pues yo creo que hoy solamente podemos terminar de una manera, María Ángeles, haciendo presente nuevamente en los oídos de todos los oyentes a las compañeras de la Corrala a la Utopía, porque tienen derecho a vivir en un domicilio, como todos, y sobre todo porque sí se puede, si todos queremos.